Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En 15 días, alguien ha logrado parar el tiempo dos veces. Aunque sería más acertado decir que ese alguien, joven y con apariencia humilde, paró su tiempo porque sus adversarios siguieron buscando la lógica de sus actos a tiempo real, como si les fuera la vida en ello. Ese joven, mientras los demás llamaban arrebato, apretó la pausa de la felicidad. Y eso, en estos tiempos de vertiginoso sufrimiento, siempre se agradece. Aunque el joven sea un futbolista, un practicante del deporte más mercantilizado y corrompido, el más banalizado, el más extendido, el que genera más violencia, el que copa un 95% de la información deportiva, el que genera un 20% de toda la información que nos suministran. Por eso se agradece encontrarse en los caminos del desierto futbolístico a un generador de espejismo, alguien que se rebela contra el pensamiento único, un jugador que se salió de la serie con los que los sistemas de entrenamiento y los algoritmos fabrican a los jugadores. Hace unos 15 días, Pedri, que así se llama el muchacho, entró en el área, que no era un área cualquiera, sino un área turca, defendida por miles de aficionados en un partido que estaba complicado. Y Pedri amagó un tiro y un jugador llamado Nelson se deslizó, amagado hacia donde iba la lógica, pero no el talento. Y apareció por allí otro jugador, Marcao, que también creía entender de estadísticas, y que también se quedó derrotado en el césped, viendo impotente cómo el portero se lanzaba cuando la pelota ya había entrado en su portería. Cuando terminó el partido, Pedri dijo: «En el campo las cosas me salen solas». Este domingo a Pedri no le hizo falta entrar en el área. Cuando recibió el pase estaba 4 metros fuera y delante de él estaban 6 jugadores del Sevilla y su portero. Y en franca minoría, amagó con la izquierda y Rakitic siguió con su vista cómo se llevaba el balón mientras caía rendido. El segundo amago fue con la derecha y su víctima fue Diego Carlos, quien también le dijo adiós al balón desde el suelo. Y por fin, un chute por el sitio imposible hacia el ángulo perfecto. Cuando terminó el partido, Pedri dijo: «Siempre que veo una pierna, recorto. Cuando chuté, sabía que iba para adentro». Y uno, tan desapegado siempre de los símbolos y de las patrias, no deja de reconocer cierto orgullo cuando le dicen canario. Que conste que a mí Pedri me gustaría, aunque fuese ruso, y lo boicotearan por no haber elegido bien su lugar de nacimiento. Pero cuando lo veo, veo a mis alumnos y a mis alumnas jugando en el recreo, la cancha donde se han jugado los mejores partidos de la historia. Y a veces me veo a mí jugando con mis amigos en un parque donde para meter un gol había que sortear a 10 contrarios, a un laurel de India y a varios bancos de fría y dura piedra. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Todos queremos tener un cuerpo 10. Todos queremos dinero, la pasta. Pero lo importante es lo que está dentro. No te dejes engañar. Sé quien tú quieras ser, ¿ok? Todos queremos tener un cuerpo 10. Crema en la cara, en las manos y en los pies. Ropa de diseño, la que vende el Corte Inglés. Y un peinado como el que el Cristiano lleva para la última vez. Móvil 3G, teleplana en HD. Y un deportivo con llantas cromadas para correr. Detrás de verbos como aparentar o tener. O estás a la última o nadie te va a querer. Más tetas, menos culo, los músculos más duros. Gafas de sol de marca, aunque todo esté oscuro. Coleccionar amantes, relojes de diamantes. Ya se olvidamos que el amor es lo importante. Aparentar ser gástero, siempre ir elegante. Si no tratan de usted, nos sentimos importantes. No queremos un poquito, lo queremos todo. Abrigos de bisón, collares de oro. No queremos compartir, sino ser los dueños. Creemos que con pata cumpliremos nuestros sueños. De salir en las revistas, de mayor ser futbolista. Desde crío, valores capitalistas. Más tienes, más quieres. Sea pasta o mujeres. Queremos los derechos que le den a los deberes. Siempre tratando, fingiendo ser quien no eres. Pero por dentro estás vacío y te mueres. No eres quien quieres ser, sino quien quieren que sea. Mi hermano, no eres libre por mucho que te lo crea. Una mentira repetida al final es verdad. Por eso insiste en el dinero y la felicidad. Sé quien tú quieras ser y no quien quieren que sea. Ante la mierda que te impone, mi hermano pelea. Una mentira repetida no se hace verdad. Tú y yo sabemos que el dinero no es felicidad. Lo importante, amor sincero. Dinero, solo un poquito es suficiente para sobrevivir. Una causa para existir, por la cual morir. Saber que lo importante no es tener, es sentir. El mar en tus pies, el sol en tu cara. Motivo suficiente para sonreír cada mañana. Vestir como te dé la gana. Y hacer las cosas porque las sientes y no por fama. Tú sabes, amigos de verdad, no por la red social. Tener a gente que te apoya y no fan. Si lo prefieres puedes no aparentar. Si no ser quien eres, ve busca de tus sueños. Socio, no lo esperes. Hacer, comer, vivir de lo que te gusta. No paralizarte ante las cosas que te asustan. Luchar con convicción por una causa justa. Hacer rap underground,
que le den a la industria.
No acumular cosas, sino experiencia. Huye del rebaño, lucha por tu independencia. Por una convivencia, sin envidia o violencia. Mira a los demás como hermanos, no como competencia. Haz deporte al aire libre, y no en un gym con drogas que te funden los fusibles. No sé si entiendes lo que quiero decir. En resumen, vive como quieras vivir. Porque no eres quien quieres ser, sino quien quieren que sea. Mi hermano, no eres libre por mucho que te lo crea. Una mentira repetida al final es verdad. Por eso existe en el dinero y la felicidad. Sé quien tú quieras ser y no quien quieren que sea. Ante la mierda que te impone, mi hermano pelea. Una mentira repetida no se hace verdad. Tú y yo sabemos que el dinero no es felicidad. No eres quien quieres ser, sino quien quieren que sea. 2011 es el año, ese es el número. Una mentira repetida al final es verdad. Sabes que yo solo trabajo con los mejores. Sé quien tú quieras ser y no quien quieren que sea. SH está en el beat, Mafia Wancha, hermano. Sé quien tú quieras ser y no quien quieren que sea. Tú y yo sabemos que el dinero no es felicidad. Tengo los bolsillos llenos, pero solo de agujeros. Con dinero y sin dinero yo hago lo que quiero. Voy en busca de mi sueño, mi hermano, yo no lo espero. Ser sincero con uno mismo, eso es lo primero. Tengo los bolsillos llenos, pero solo de agujeros. Con dinero y sin dinero yo hago lo que quiero. Vivo por la música y si no la hago me muero. Ser sincero con uno mismo, eso es lo primero.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo entrevistamos a una persona de larguísimo recorrido, no es un tema de edad, es un tema de apuestas de vida. Jorge Moas
Arribi.
El Arribi, digo, que lo diga él porque ha sido como más desconocido, ¿no?, en tu historia de vida.
Bueno, dependiendo en qué zonas.
Jorge, de alguna forma dices que los hábitos para otro, ¿no? Y tiempo A, te vinculas a los temas sociales. Una temporada por Cáritas, muchos años, ¿no?
Sí. Bueno, en Cáritas estuve un tiempo nada más, no estuve muchos años, estuve relacionado. Bueno, después he tenido más relación, pero al principio trabajaba como técnico rural en Cáritas Española. Estuve trabajando ahí un tiempo.
Sí, en lo tuyo siempre parece que el mundo rural, excepto la última etapa que ya te toca, sí, a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Porque luego fuiste a esa Plataforma Rural, ¿no?
Sí, después fui a Plataforma Rural, sí, después de Cáritas. Ahí estaba gente de ecologistas, Movimiento Rural Cristiano, la COA, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Ahí estuve un tiempo también. Pero antes de todo esto, pues yo fui claretiano, sí, y estuve unos años, unos 10 años, pero los últimos años pues pedimos permiso, porque no nos lo... un grupo para trabajar en Vallecas, entonces vivíamos en Vallecas, estuvimos un tiempo ahí en Vallecas, ya tuve relación con partidos políticos, con gente del Partido Comunista, entonces trabajé con ellos bastante tiempo y estuve trabajando ahí y militando también. Llevamos tiempo que, al mismo tiempo que estudiaba teología, los últimos cursos de teología y todo lo demás. También estuve en contacto con el Movimiento de Objeción de Conciencia, con el MOC, ahí con Benza, Ovidio Bustillo y tal, durante un tiempo también estuve con ellos.
Claro, pero tus orígenes Cedeira, allí hay sí, un vientillo, ¿no? Es la punta, casi allá.
Sí, casi.
Y el festival de... cerca en Ortigueira, esas cosas.
Por ahí, sí, mi infancia, pues estoy muy bien, como casi todas las infancias, casi todas. Hay muchas que no, pero tengo buenos recuerdos y tal, porque claro, está la montaña, caballos salvajes, vacas salvajes, los ríos, el monte, los amigos, y entonces, pues, como decimos allí, triscaba por el campo.
Claro, entonces, ¿cómo era lo de San Andrés de Teixido? Sino más de...
Vai de muerto que no fue de vivo, pero yo ya he ido de vivo muchas veces, así que espero no ir de muerto, ya me liquiden del todo.
Jorge, ¿siempre te ha tocado el papelón de, por detrás, sacarle los papeles a cantidad de, bueno, de personajes, de gentes, ¿no?
Sí.
¿Siempre te ha tocado estar en la trastienda elaborando, currando a las tantas de la noche, papel tras papel, ¿no?
Pues sí, estuve trabajando así siempre. Pues nada, sí, tenía que estar... Para sacar las cosas había que estar por la noche, no había más gente. Bueno, había gente, compañeros y compañeras, que colaborábamos juntos y eso. Pero nada, tenía ahí la Plataforma Rural, me tocaba el papel de coordinador técnico. Y bueno, tenía que preparar las reuniones, hacer toda una serie de temas. También coordinarme a nivel internacional en Europa. Y también con Vía Campesina, que estuvimos tiempo trabajando con Vía Campesina, desde gente de COA, desde ENE en Euskadi, Sindicato Obrero Galego en Galicia, Unión de Payesos, una parte de la Unión de Payesos, la más izquierdista, pues estábamos ahí metidos y entonces pues nos coordinábamos para todos temas de alimentación y eso. Y antes en Cáritas trabajamos también a nivel internacional sobre, para fijar población en las zonas rurales y también para los jóvenes, intentar buscar salidas y subvenciones para la gente que trabajaba, que encontraran empleo en los jóvenes en toda Europa y también en España y en Portugal. Y estuve mucha relación con los portugueses allí porque no tenía plataforma y entonces allí fuimos a trabajar con ellos para que montaran la plataforma y sí, estuvo muy bien. Aquellos tiempos no estuvieron mal.
¿no? Oye, pero tus fuentes, o sea, todos esos conocimientos, porque siempre has estado con unos papelones técnicos de negociaciones, de sacar manifiestos, de reflexiones, ¿de dónde vienen tus fuentes?
Mis fuentes, bueno, mis fuentes, era cristiano de base, después de ser claretiano, y entonces estaba muy acostumbrado, y también con la gente del PC y gente del movimiento comunista, lo, en el CAES, pues ahí yo estaba muy acostumbrado, ahora ya no, pero a hablar en público, a hacer papeles, a escribir sobre el medio rural, sobre la globalización, con gente de ADENAD, con Ramón Fernández Durán, que me enseñó muchísimo, y estuve trabajando con ellos también en la plataforma, el movimiento anti-OTAN, el movimiento anti-Maastricht, ahí estuvimos tiempo también trabajando mucho. Y luego pues hubo un impasse ahí cuando desde el CAES hablaron con Ramón y con sus gentes como que fueran del PSOE, como, y entonces ahí Ramón pues le escribió una carta al jefe del CAES, Agustín, y bueno, y puso los puntos sobre las íes. Luego volví a retomar la relación con Ramón, me fui del CAES, y también había tenido relación con gente de la CGT, con Eladio, el anterior secretario general, y entonces ahí los contactos con la CGT, después del CAES, pues entré en la CGT. Y aquí estoy como colaborador en acción social, sobre todo, y en formación.
No se diría chico para todo, por aquello de la edad, ¿no? Por respetar a las muy jóvenes, pero persona para todo, ¿no? Sí, o sea, pues sí. Se te ven papeles de todo tipo, sí. O sea, pero volvamos un poco atrás. El inicio, digamos, de toda esta mirada de agroecología, el origen mismo de vía campesina, ¿cómo lo percibías en aquel momento? Porque hoy hay un fulgor, hay, bueno, una euforia con el tema, está todo, pero entonces costaba.
Antes,
¿no?
Al principio sí, costaba. Empezamos antes con vía campesina y luego también estuvimos con los grupos de consumo, con la gente ahí de Córdoba, Eduardo Sevilla Guzmán. Estuvimos dando charlas, nos recorríamos las Españas dando charlas con vosotros, con Baladre. Primero unas primeras charlas que tuvimos así al mismo tiempo, Eduardo Sevilla Guzmán y yo, fue sobre el tema de la agroecología. Entonces que lo trabajó mucho a nivel teórico Eduardo, y tuvo relación, claro, en momentos enterrado Brasil, y también con otro, con todos los que forman Vía Campesina, que están en todo el mundo, ¿no? Desde ahí, desde la espiritualidad de la Madre Tierra, que hablaba los pueblos andinos, pues ahí trabajando con la soberanía alimentaria y con la agroecología durante muchos años, y todos los grupos de consumo también aquí, que al principio pues era muy pocos, pero ahora se está extendiendo la relación directa entre los grupos de consumo con la gente que trabaja directamente la tierra y tiene una relación de productor a consumidor mucho más que comercial, la relación ideológica y también comercial sobre todos estos temas.
Claro, en el mundo, porque lo rural es diverso. Y el campo es también muy diverso, porque aquí de repente hay una que dice, yo represento a... O sea, tenía que ser complejo, ¿no? Las batallitas con los grandes patronales...
Sí. Temas, me tuve que estudiar todos los temas del agua y trabajar con confederaciones hidrográficas para meterles caña, sobre todo los temas del agua, y trabajar también, bueno, había sindicalistas... Por ejemplo, gente de Valencia o de Murcia quería más agua y yo les explicaba que no se podía tener más regadío, no se podía ampliar porque no tenían agua y no les iban a dar más agua, a no ser que acabaran con los pozos, como ha sido así en Murcia, en Valencia, en Andalucía y en otros sitios. Y además había un mercado del agua clandestino con todas estas historias. Entonces teníamos que hablar de esos temas. Luego también cuando en el 86 entramos en la Comunidad Económica Europea, la PAC, yo hablaba con los sindicalistas, les decía que realmente que iban a tener que ponerse casco y lanza, y porque la cosa venía muy mal, porque ahora es competitivo, con comillas, a nivel económico, o son ibas a desaparecer. Así, de hecho, han desaparecido aquí en España las dos terceras partes de las explotaciones agrarias y tal. Entonces, por otro lado, sigue la agricultura y la ganadería intensiva con el tema de las macrogranjas y todo lo demás, y están destrozando a pequeños productores, tanto ganaderos como agricultores, y tienen que desaparecer. Y con la competencia que le hacen con los precios de la carne barata y carne de mala calidad, en comparación con lo que se puede hacer en ganadería extensiva o con la agroecología, entonces ahí tenemos, sigue la reconversión agraria y la reconversión rural. Entonces ahora empiezan a intentar con el Ministerio de Transición Ecológica y también de tema de la despoblación, a intentar hacer algunas cosas para que fijar población. Pero fijar población está muy difícil ya, pero ya hay gente no rurales y también gente de agroecología, pero más militantes, que bueno, y tienen que seguir para adelante y seguir trabajando de una manera muy dura para resistir en el medio rural. Pero hay, y como decías antes, hay muchos medios rurales, no es lo mismo trabajar gente que la pura actividad, como en Galicia, o en País Vasco, o en Cataluña, y en otros sitios como Castilla y León, Castilla-La Mancha, o Andalucía, donde está también todo el problema de los jornaleros. Estuve trabajando también con el SOC, Sindicato de Obreros del Campo, ahí con todos los temas de los jornaleros y tal. Y había un cura, que ahora mismo no me acuerdo cómo...
Diamantino,
exactamente. Trabajando desde Cáritas con Diamantino. Iba muchas veces también allí a Andalucía a trabajar con los jornaleros. Andalucía, sobre todo, trabajar con los jornaleros, con los grandes terratenientes, claro que no. Y luego estuve un tiempo también, cuando entré en Cáritas, estuve trabajando, para mi profesión como sociólogo, estuve trabajando los temas de inmigrantes extranjeros. El primer estudio que se hizo de inmigrantes extranjeros aquí en España fue con el colectivo IOE, también Áreas Rurales Deprimidas. Áreas Rurales Deprimidas, entramos en, ahí en Trencarita, me dijo Andrés Aganzo si quería trabajar en el programa rural, y dije que sí, y allí estuve trabajando, y ahora somos muy amigos, y con Víctor Remes también estuve trabajando algunos temas. Pero bueno, no sé qué más.
Lo que sí que me viene a la cabeza es decir, bueno, has cumplido la regla de oro de buen gallego, ¿no? Llevas media vida fuera del país, ¿no?
Pues no, sí, por vacaciones. Incluso he estado en Paraguay trabajando un tema de antropología con los Aché, un pueblo originario que los destrozaron en los años 70 cuando tuvieron contacto con los blanquitos, y entonces, como llaman ellos, los paraguayos, y los cazaban como animales, o sea, y tuvieron que defenderse y tal. Y ahora no sé si quedan 500 personas de ese grupo cultural, y ahí estuvimos haciendo un estudio, que eran ellos los propietarios, y un estudio sobre toda la cuestión lingüística, también con Bartomeu Meliá, que ya murió, jesuita, trabajaba allí en Paraguay, y también con ellos, no solo el tema lingüístico, sino también cómo vivían, el tema de la relación con la naturaleza, la caza, la pesca, la recolección. De hecho, a mí me sorprendió mucho que no tenían ningún instrumento de piedra, todo eran de madera, de las flechas, todo de madera.
Y allí justamente te llamaban gallego y decías, hostia, yo soy de origen, pero ya no sé ni lo que soy, ¿no?
¿O qué? Claro, sí, yo tengo, no es que ejerza de gallego, pero siempre tengo una relación con Galicia, bueno, con los gallegos, de buen vivir, bastante buena. Y entonces, pues sí, y además soy gallego, pues aquello de gallego universal, porque claro, los gallegos, pues como teníamos que comer, bueno, en mi caso no fue así, porque tenía una familia que tenía posibles, pero casi todo, mucha gente ha tenido que emigrar para poder sobrevivir y tal, sí. Entonces, porque aquello de Rosalía, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista de números suyos, no sé cuándo nos veremos. Y cuando hablaba desde un punto de vista feminista sobre viudas de vivos y muertos, sobre las viudas de los vivos, pues claro, era la gente que emigraba. Entonces, y la gente que se quedaba allí, las mujeres trabajando la tierra, cuidando a los niños, y bastantes emigrantes montando otras familias en América y todo por ahí.
Y viene este siglo, un siglo loco, ¿no? El siglo que muestra cantidad de cosas que decíais, Ramón, tú y muchas otras, de los límites de la tierra, ¿no?
Sí.
Los límites de la energía y volver a la austeridad, otros utilizan otros adjetivos,
sí,
a la simplicidad de la vida, tal. Ha costado, ¿no?, meter este discurso hasta en este siglo, ¿no?
Pues sí, pues sí. Me acuerdo alguna vez que ya unas charlas con Ramón y hablando de todos estos temas, sobre todo relacionado con la globalización y con el colapso, y con el colapso sobre todo por las energías fósiles, que ya no había y tal, y había que luchar porque la gente, muchos jóvenes decían, no, que la tecnología nos salvará. No, no, la tecnología en muchas ocasiones nos está destruyendo, en otras pues parece que nos salva algunas cosas, pero en otras nos destruye. Entonces los límites, aquello que hablaba, que no eran el Che Guevara, sino los límites del crecimiento, que se hablaba, y luego aquello de desarrollo sostenible. Bueno, habría que hablar mucho sobre el tema de desarrollo sostenible, para criticarlo, sobre todo. Pero es que realmente ahí, hace 30 años que hablábamos de todos estos temas y veíamos que, bueno, porque tiene unos límites y la humanidad puede desaparecer tal como la conocemos, con todo este problema de los gases de efecto invernadero y que constantemente ahora con la guerra de Ucrania y con otras guerras, pues no se va a descarbonizar, sino todo lo contrario, se va a seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera y ahí tenemos un problema tal. Yo me acuerdo muchas veces de la obra de Prinsip Homnuk, de Herzblog, decía al principio Esperanza, y hablaba también de los cristianos, era marciano pero heterodoxo, y hablaba de que teníamos, había que esperar contra toda esperanza. Entonces eso es muy difícil porque muchas veces ya te has dejado los cuernos en todos los lados y aún así tienes que seguir para adelante.
Oye, que me interesa mucho, ¿no? Aunque sea estos últimos 5 minutos, digamos que ya estabas por la CGT, pero tomas un papel en formación, en papeles, en libre pensamiento, ¿no? ¿Qué tal? O sea, la acogida, el desarrollo, ¿cómo vives esta etapa, ¿no? Sí, de tus últimos, sí, 10 años, 15.
Sí, sí, sí. No sé si son 8. Bueno, la acogida muy bien, entonces tengo colaboración con los brazos abiertos, sobre todo tema de formación, que ahora estoy menos, ahora estoy un poco echándome para atrás, estoy en algunas cosas y tal, estoy ahora con el tema con Irene y con Rosa, con el tema de No a la Guerra, ahí con ecologistas y con otras muchas gentes, anticapitalistas y tal. Entonces ahí estamos. Y también el tema de acción social, sobre todo las escuelas libertarias en Ruesta, y luego colaboraciones puntuales en todos los temas que no sean específicamente sindicales, sino de acción social, la relación con Baladre, la relación con ecologistas y con tutti quanti. Entonces ahí sí, estamos. A veces estoy un poco cansado, pero bueno, no tiro la toalla, a ver cuánto aguantaré. Ahora va a haber en junio un congreso de CGT, a ver por dónde van los tiros, según eso pues daré un poco más o a ver dónde me meto, a lo mejor voy a Baladre.
Ahí ya sabes que lo tenéis fácil.
Ya lo sé. No, pero ya estamos juntos, ya trabajando juntos.
Oye, curiosidad, una persona como tú, con una conciencia sobre el medio ambiente, sobre cómo debían ser nuestras relaciones con el entorno, en un sindicato donde defienden, por ejemplo, cualquier sindicato, ¿no? ¿Cómo os relacionáis con la gente de la Ford o la gente de la Renault, o sea, o la de Citroën? ¿Cómo abordáis con las compañeras la importancia de, bueno, ir pensando en mecanismos como la Revis u otros de redistribución, sí, sí, de recursos, sí, sí, pero que puedan llegar a cerrar todo esto, ¿no? Es duro, supongo.
Pues sí, sí, pero bueno, habrá que buscar otros modos de vida, otros empleos y tal, pues ya sabes, una cosa es el trabajo, otra es el empleo, y vosotros lo estáis defendiendo desde hace mucho tiempo. Pues es que, por ejemplo, CGT no está en estas grandes empresas, no está, más bien trabaja con personas de colectivos un poco más, que no están en grandes empresas, alguna hay, pero Realmente no trabajamos con esas empresas. Pero también hay un problema, por ejemplo, con todo el tema de la fabricación de armas, que eso alguna vez tendrán que planteárselo y debatirlo. Porque claro, de buscar una salida a esos trabajadores en otros sectores productivos, pero es que la fabricación de armas es muy duro estar ahí.
Me acabas de ayudar a recordar que una de las manifestaciones más grandes de A Coruña fueron cuando querían cerrar la fábrica de armas. Tócate las narices.
Tócate las narices, sí. Sí, fue la fábrica de armas, la fábrica de tabaco. Y sí. Luego ahí hubo las tabaqueiras que lucharon muchísimo y eran unas mujeres muy echadas para adelante. Pero sí, lo de la fábrica de armas sí que fue en Coruña.
Oye, Jorge, en el último congreso, ¿no? Ya el anterior, ¿no? CGT plantea la importancia de redistribuir la riqueza.
Sí.
Esta línea de más trabajo, menos empleo, más recursos para todas, menos competir, más cooperar, ¿no?
Sí.
Va costando porque...
Va costando mucho y tal, tomar el trabajo y empleo, eso lo metemos en todos los lados. Entonces, claro, una sociedad mejor pues sería que la gente pues trabajara, hay que trabajar en cualquier sociedad, pero no por un salario, sino trabajar, ¿no? Cubiertas las necesidades de todo el mundo, y ahí viene de la tradición de CGT, CNT, toda la cuestión de lo comunitario, el apoyo mutuo, la solidaridad, pero eso tenemos mucha historia, pero el presente hay que trabajárselo porque falta mucho por hacer en ese sentido.
Oye, de nuevo viene la OTAN, tío, aunque sea dos minutos.
Sí.
Qué barbaridad, ¿no? O sea, el gobierno que dice más progres en la historia, y acoge la cumbre de la OTAN en junio, ¿no?
En junio, sí. Ahí estamos trabajando con ese tema, con gente de Desarma Madrid y también con otra gente sobre el tema antimilitarismo y todo lo que se está gastando en armamento, y ahora se van a invertir 6.800 millones más aquí en España y Alemania, que desde la Segunda Guerra Mundial pues está con el ejército un poco en stand-by, pues ahora va a meter 100.000 millones más, bueno, una salvajada. Entonces ahora estamos otra vez con el tema contra la OTAN, estamos metidos también en el tema de no la guerra, ni Putin por un lado, por todo lo que sabemos, que ha invadido Ucrania desde una masacre, y la OTAN por otro, que al final la OTAN en 1991 eran 16 países, ahora son 30, y han estado cerrándole, no quiero justificar la invasión de Putin, Dios me libre, sino que la OTAN también tiene su papel, bombardeó Libia, bombardeó la antigua Yugoslavia, está metida en 300.000 temas que no vienen a ningún lado y demás, y deja a Israel que haga lo que le da con Palestina. Tenemos otras guerras como Siria, Yemen, ahí el Congo, que hace 10 años que están en guerra y van más de 1 millón de muertos, y por el tema de las tierras raras, el oro, los diamantes y todo eso, pues seguimos aquello de si vis pacem para bellum, que dirían los romanos, y seguimos con todas estas historias para no dormir.
Una pequeña síntesis, un minuto. Tu vida como en un minuto, dices, hostia, he pasado por aquí, me he tirado los años que sea, y lo que más valoro, ¿qué es?
Lo que más valoro, pues la solidaridad de la gente. Eso es lo que más valoro. Incluso la vida, nota que tú estás en una sociedad y te construyes socialmente con los demás, con las otras, pero por otro lado, pues que eres un individuo, pero que está construido con las otras. Y muchas veces cuando estás, tienes problemas, o tienes gente solidaria o te hundes, eso está claro.
Sin las otras no somos nadie.
¿Cómo con las otras no somos nadie?
Sin las otras no somos nadie.
Nos construimos socialmente.
Oye, mil gracias, Jorge. Moas Arribi, que me lo tengo que mirar.
Moas significa muelas.
Ah.
Muelas, y también significa una especie de altos que hay en Galicia que tienen forma de muelas, llama Moa. Y Arribi, pues dos piedras. Arri y Vi.
Casi nada.
Y luego tengo ascendencia de Belfast, irlandesa. Mira. Mi abuela Mercedes Macor, que era la madre de mi madre.
Niño. Mil gracias.
A vosotros.
Oh, no, 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 no. Con esta canción yo solamente quiero expresar lo que sale de mi cabeza y de mi alma. Prometo que de mi boca mentiras no saldrán. Eso para los que mandan en Babilonia, que nos prometen luchar por nuestro bien, pero a cambio nos roban nuestros bienes. No te estoy hablando de nada material, te hablo de algo más importante, que es la vida misma, que cada día a nosotros nos cuesta más poder pagar para la familia, alimentar. Y mientras tanto la inocencia, la ignorancia crece y sus bolsillos solo crecen, crecen, porque ellos mismos no paran de recortar, pero sus cuentas no dejan de incrementar. Mientras los niños en la calle mueren, maltratadores y ladrones viven. Sabiduría y caminar con la mente fría, tirar las armas y levantar las manos, negro, blanco, lo que importa es la unión, tirar abajo todo este sistema con la poca libertad que aún queda.
Que la poca libertad hay que pagar para respirar, las trabas de la vida tendremos que superar. Es una lucha constante entre el bien y el mal, la gente se muere de hambre y esa es la realidad. Todos esos que se creen que tienen la autoridad para hacer y deshacer la vida de los demás, les cantamos la canción con ánimo de derrocar a Babilonia, haremos arder en llamas.
Grupos, territorios y colectivos. Y hoy nos vamos a ir hasta el territorio de Cuenca, donde nos encontramos con Juan. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Noelia. Muy bien, encantado, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en estas ondas de radio con nosotras. Y hoy nos vienes a hablar de un proyecto en el que echas muchas horas, mucho tiempo, y que es Pueblos Vivos de Cuenca.
Sí, nosotros, Pueblos Vivos de Cuenca es una plataforma convertida en asociación que aglutina a unos 26 pueblos de toda la provincia de Cuenca y a diversos colectivos de la provincia de Cuenca, sumando a Ecologistas en Acción de la provincia. Y bueno, nosotros, nuestro cometido inicial es la lucha contra la instalación de macrogranjas, tanto de cerdos, sobre todo, y apícolas para las que quieran. Apícolas que tenemos en la provincia de Cuenca y que se está multiplicando año tras año. Y bueno, estamos en esa línea de parar el abuso de las macrogranjas, el abuso del territorio y el ahondar, sobre todo con este tipo de políticas, en la despoblación, ¿no? Entonces, no solamente hacemos un trabajo contra las macrogranjas, sino que nos unimos a diversos colectivos, entre otras cosas, para luchar contra la despoblación.
De hecho, estáis muy conectadas con el proceso comunitario del barrio de San Antón. Ellas están sumando a vosotras. Y bueno, vemos que luchas como esta son muy fuertes, pero están muy invisibilizadas, ¿no? ¿Cómo es la realidad del territorio?
Perdona, nosotros llevamos Pueblos Vivos Cuenca como plataforma unos 4 años más o menos, como asociación unos 3 años, quizá me bailan un poquito las cifras, pero hemos tenido que luchar mucho, salir mucho de los medios de comunicación, hacer muchas actividades, muchas plataformas, muchas protestas, tanto en Cuenca como en pueblos, como en Toledo, como a nivel nacional, para poder dar voz un poco a los más desprotegidos, porque estas macrogranjas, la provincia de Cuenca es una provincia muy despoblada, con pueblos muy chiquititos, entonces estas grandes empresas, las integradoras que le llamamos nosotros, Incarlusa, que es la más grande de aquí de la provincia de Cuenca y de toda Castilla-La Mancha, se instalan en pueblos muy pequeñitos, muy envejecidos, con la promesa de vamos a generar muchos puestos de trabajo, esto va a ser una reactivación del pueblo, y justamente lo contrario, ¿no? Lo vemos ya en otros pueblos de la provincia de Cuenca y de Castilla-La Mancha, como el caso de Balsa de Bes en Albacete, que lleva ya muchos años con macrogranjas y lo que ha hecho es reducir la población de un 40%. Entonces, ante eso, ante la posibilidad de reducir la población, ante la posibilidad más que evidente de contaminar las aguas, no solamente las terrestres, sino los acuíferos, y echar a la población, pues luchamos muchas horas, efectivamente, echamos muchas horas.
Porque, como nos has contado, tienen un modo superandi que vosotras ya estáis desmontando, ¿no? Que es pues llegar a un pueblo pues en el que no tiene muchos habitantes y aprovecharse quizás de eso. ¿Y cuál es vuestro modo superandi? ¿Cómo tratáis de desmontarlo y cómo podemos sumar a la lucha?
Bueno, nosotros tenemos diversas formas de alertar a los pueblos y a los vecinos. Bueno, aparte de que hemos salido contigo en muchos medios de comunicación, hemos hecho un mailing, nos hemos mandado correos electrónicos a los partidos políticos de muchos de los pueblos de la provincia de Cuenca. Hemos ido a visitarles ante la mínima posibilidad de instalación de una macrogranja. Hemos ido a hacer charlas en el pueblo para alertar un poquito de los perjuicios de este tipo de instalaciones. Y bueno, y siempre estamos abiertos a personas como tú que nos entrevistan, a otros medios de comunicación que nos entrevistan, para alertar un poquito de cómo estos hombres de negro, que les llamamos nosotros, vienen, prometen el oro y el moro a todos los pueblos y lo único que traen es ruina y destrucción. Luego tenemos una página web, que es pueblosvivoscuenca.es, que funciona muy bien, que está llena de contenido, que está llena de información tanto para los vecinos como para los ayuntamientos, en las que pueden visitar y ver un poquito otros ejemplos, otras formas de proceder, otras formas de generar ordenanzas para vigilar el territorio y proteger el territorio. En fin, que aquí estamos para lo que sea. Ayudándonos entre todos, ¿no? Como decía Noelia, porque estamos conectados con otras plataformas, como Salvemos el Tren, porque nos quieren desmantelar el tren regional que vertebra la región. Otro hachazo más a la despoblación de Cuenca. Colaboramos con colectivos de San Antón, colaboramos con otros colectivos a nivel local que protegen el medio ambiente, y en eso estamos.
Y ante, por ejemplo, el caso del tren, ¿no? ¿Cuál creéis que es la intención que hay detrás de eso? ¿Por qué querrían desarticularlo?
Bueno, o sea, yo a modo de personal creo que es la intención de la despoblación, no es algo que no haya sido premeditado. Creo que llevan durante muchos años haciéndose, años, decenas de años haciéndose, y es algo premeditado para poder hacer, pues como las macrogranjas, ¿no? En sitios muy despoblados, sin poca gente, sin gente muy mayor, muy envejecida. Y entonces, pues eso, no hay lucha, protesta social, porque está todo muy desvertebrado, muy desarticulado, muy poquitas asociaciones que luchen. Y eso es lo que quieren, ¿no? Hacer y deshacer en el entorno, y en el entorno rural lleno de recursos. El recurso principal que tenemos aquí en Cuenca es el agua, y de él se quieren aprovechar. En fin, en eso estamos. Todos los días, cada día nos salen proyectos nuevos. Nos ha prometido el señor Paje con una moratoria, que es una moratoria trampa, que pidió en un momento dado ayuda a otros colectivos para poder realizarla, lo ha realizado de forma unilateral sin pedir consejo no es retroactiva, en fin, y era de moratoria trampa, le hemos llamado. Esperaos que ahí estamos.
Es para teneros entretenidos mientras hacen otras cosas, ¿no?
Efectivamente, pero vamos, como ya no sabemos cómo anda el señor Paje, pues en cuanto surgió el tema de la moratoria ya estábamos prevenidas y sabíamos perfectamente hacia dónde iba. Y bueno, pues eso, me parece estupendo labores con la vuestra, que puedan difundir un poco las luchas sociales, que no solamente están en las grandes ciudades, que están también en lo local, que están protegiendo el territorio, que al fin y al cabo se queda de comer a las grandes ciudades y que tenemos que estar todos y todas en la lucha.
Efectivamente, Juan, yo te quería hablar un poco de eso, ¿no? Oímos muchas luchas y muchas realidades de las ciudades, pero es verdad que lo rural siempre se queda en un segundo plano. Entonces, sin pueblos no hay ciudades, ¿no? Y sin agricultura sostenible no nos sostenemos. ¿Qué alternativas en este sentido se proponen a las macrogranjas y a la alimentación sostenible?
Bueno, nosotros hemos propuesto muchas alternativas, entre ellas, por ejemplo, el tema de la ganadería extensiva, de la agricultura sostenible, de apoyar otra vez esta vuelta a los productos de toda la vida, al consumo de cercanía, a los grupos de consumo. Tenemos muchas propuestas puestas también en la página web, propuestas, a valga la redundancia, a los políticos de nuestro entorno. Y bueno, o sea, que no solamente somos estamos tocando los huevos, sino que estamos siendo propositivos también y proponiendo cosas a las autoridades para poder cambiar el modelo productivo, que sabemos perfectamente, no es porque me lo inventé yo, sino porque ha sucedido en Aragón, ha sucedido en Cataluña, ya hay mucha contestación social en Aragón y mucha contestación social en Cataluña, ya los territorios más desprotegidos. Castilla-La Mancha, atacan a Andalucía, Murcia, Extremadura, etcétera, etcétera.
Eso es, bueno, ni aunque en contestación social tampoco sirve de mucho.
No, efectivamente, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, el 40% de los acuíferos están contaminados, la mayor parte por tema de vertidos incontrolados de las macrogranjas. En Aragón hay un problema enorme en la zona de Huesca, en fin. Esto sabemos que es un problema enorme, que en la Unión Europea se están desarmando, desarticulando todas estas macrogranjas y que ahora mismo pues en España y en otros países del sur de Europa estamos siendo los granjeros y los agricultores de Europa, del mundo, de China sobre todo, a costa de lo que sea. Y basta ya, basta ya.
Bueno, Juan, se nos van acabando los minutos, pero antes de eso me gustaría preguntarte que nos cuentes qué acciones tenéis pensadas pues, en los próximos meses, por un poco pues saber si cómo podemos sumar, quien nos esté escuchando.
Bueno, pues ahora que has traído a colación, bueno, has traído el tema de Salvemos el Tren, estamos apoyando de diferentes formas al colectivo que está demandando que el tren se quede en Cuenca y que siga vertebrando la provincia. Estamos apoyando a diversos pueblos porque ante el anuncio de la moratoria se están otorgando declaraciones, autorizaciones ambientales integradas en muchos pueblos y estamos apoyando en la lucha a diferentes pueblos de la provincia. Seguimos yendo y persiguiendo a los políticos, tanto provinciales como regionales, allá por donde van, dándoles sonoras pitadas. En Quintanar del Rey, que es un referente ahora mismo, está haciendo cada dos por tres performance en la calle. La última ha sido con la canción de la chica esta de Eurovisión, que no me acuerdo cómo se llama, de La Teta, no sé cómo se llama. Y está cada dos por tres haciendo, sí, de Berta, de Rigoberta. Como se llame, haciendo cositas cada dos por tres para llamar un poquito la atención con reivindicaciones un poquito también alegres y divertidas y trayendo temas de la actualidad a lo cotidiano y a la lucha. Y bueno, eso te puedo preguntar.
Tiene que ser divertido, eso es.
Sí, también, sí.
Pues nada, Juan, ahora sí que sí, pues llegamos al final de esta sección. Tú ya has citado la página web, al final de la sección siempre, siempre os digo que nos contéis cómo poder contactaros, porque seguro que hay un montón de personas que puedan estar interesadas, otros colectivos, otros territorios. Nos has hablado de la página web, que realmente está fenomenal, y ¿cómo más podemos encontraros?
Bueno, a través de la página web, pueblosvivoscuenca.es, a través del Facebook, también Pueblos Vivos Cuenca. En la página web y en el Facebook sale el correo electrónico con el que se pueden poner en contacto para cualquier cosa con nosotros. Recordar que nosotros, como colectivo provincial, a su vez somos parte integrante de un colectivo regional y de un colectivo nacional, que es Stop Ganadería Industrial, en el cual sale información de todo el territorio. El problema, como os digo, no solamente a nivel de Cuenca o a nivel de Castilla-La Mancha, sino que atañe a todo el territorio, a la mayor parte de ella, a las grandes ciudades, ¿no? Ahí no se van a poner macroanjas, y eso que tiene muchas virtudes, somos las integradoras. Pero vamos, que en cualquier sitio seguro que hay alguna plataforma luchando contra esta gente que lo único que hace es explotar. Como decía la bruja, diría, viva el mal, viva el capital, que es lo que propugnan esta gente.
Pues muchísimas gracias, Juan, por contarnos todo el trabajo que hacéis. Súper interesante, todo nuestro apoyo. Y bueno, también agradecer a las personas que están contigo ahí en el colectivo, en la plataforma y en la lucha.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotras. Un abrazo enorme. Cuenca es muy bonita, ¿eh? Por cierto, cuando queráis estáis invitadas.
No dejéis de visitar Cuenca.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!